Kitchen Morras, aquí la Borden Lencha, transitando, transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México, y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos.
Y arrancamos con una temporada. Temporada número 2 de este podcast de Borden Lencha. ¿Qué nos dejó la temporada 1? Pues para mí fue una estira y afloja entre el vivir, sobrevivir y seguir entrevistando a pesar de las adversidades propias y las que estuvieron fuera de mí. Entre ir conociendo más a las amigas entrevistadas y conocer otras nuevas voces más a profundidad. Ir conociendo más a esta Border Lencha que conoció el año pasado su diagnóstico de autista y el saberme que veo y transmito mis paisajes a mi manera única. Esta temporada ha sido un viaje sonoro en la vida de artistas, compañeras y profesionales que tienen todas en común ser parte de esta diversidad de personas fronterizas, o que al menos van dejando su huella por estos lares. ¿Qué nos espera la segunda temporada? Pues más entrevistas, más experiencias y un twist visual, ya que nuestro alcance es solo auditivo, pero se unió al equipo nuestra compañera Nicolasa Córdoba, que es parte del registro visual y las relaciones públicas, así que tendremos fotos en nuestra página oficial de bordelencha.com de todas nuestras nuevas entrevistadas. Y no solo eso, vamos a expandir nuestro alcance geográfico, no solo a morras que están establecidas aquí en la frontera o en alguna frontera más allá de este límite. También queremos contarles que fuimos parte de la organización del Encuentro Virtual de Archivas Lésbicas estos últimos 6 meses, y fue una experiencia muy enriquecedora, que nos ha levantado el fuego a seguir compartiendo y creando. Hicimos redes con más archivas que tienen el mismo propósito de ir documentando nuestros andares lésbicos por este mundo. En fin, iremos subiendo programación tentativa a la página en cuanto tengamos más participantes interesadas en contar su historia. Si ustedes quisieran ser parte de esta cartografía auditiva, mándanos un mensaje a nuestras redes para agendar una cita. En este episodio hablaremos con Akari, una cocinera socióloga lesbiana y parte de una colectiva de morras que albergan varios proyectos, entre ellos la cocina de comida no bombas, pero que sea ella que nos hable un poco de su vida y de su experiencia.
Mi nombre es Nakari González, tengo 35 años y nací en Sonora, en Ciudad Obregón. Soy virgo, muy virgo.
¿Te sabes tu ascendente? Y...
Una vez me dijeron que era Escorpio y Luna era, creo que Tauro o algo así. Sí, me dijeron que era muy terca. En la vida me gusta hacer pan, me gusta jugar con mis perras, me gusta cocinar, me gusta leer y me gusta dormir. Me gusta leer sobre cocina, tengo muchos libros de cocina y descargo muchos PDFs de cocina. Entonces casi siempre estoy leyendo como recetas nuevas. Soy cocinera profesional, sí.
¿Y qué es lo que te gusta de tu profesión?
Me gusta ver a la gente comer. Me gusta mucho cocinar para alguien, especialmente para alguien así como decir, esta persona tiene que comer esto. O sea, elegir un platillo para las personas y verlos comer porque lo disfrutan mucho. Me gusta mucho cocinar comida mexicana y me gusta mucho hacer birria. Por ejemplo, es un platillo muy elaborado que lleva muchísimas especias, lleva muchísimo tiempo de preparación, lleva, bueno, incluso si es vegano o de carne, lleva casi lo mismo, pero lleva como mucho tiempo, entonces siento como que es como meterle mucho amor a una sola cosa, entonces me gusta mucho preparar birria. Yo vivo en Enclave Caracol. Enclave Caracol es un centro comunitario con bases anarquistas, y se encarga como, bueno, dentro del espacio alberga varios proyectos. Tienen un taller de bicicletas, que ahorita está como pausado, pero sigue ahí, sigue en funcionamiento. Tiene un cafecito y alberga el proyecto más grande, que es Comida No Bombas. Comida No Bombas es un proyecto mundial, se supone, que trata sobre el rescate de alimentos y sobre el aprovechamiento de los recursos que los mercados y, bueno, que tiran, pues. Entonces nosotros vamos a los mercados y preguntamos si van a tirar algo y nosotros lo traemos, lo limpiamos, lo rescatamos de la basura y lo cocinamos y lo repartimos de forma gratuita aquí afuera. A las personas que pasen por aquí, cualquier persona puede venir a comer, pero pues casi siempre son personas que viven en la calle, en situación de calle, en movilidad. Entonces, casi siempre, pues, es para la gente que está afuera. Pero la realidad es que cocinamos, pues, para nosotros. Yo como de aquí. Aquí, todo lo que llega aquí, lo cocinamos y lo compartimos entre nosotros mismos. Por ejemplo, aquí cocinamos para... Ahorita estamos elaborando dos proyectos. Tenemos Comida No Bombas. Participo en Comida No Bombas lunes y miércoles. De alguna manera, a veces me toca cocinar, a veces me toca servir, a veces es solo lavar trastes. Y tenemos otro proyecto que es de comidas también, pero estamos haciendo 150 comidas para llevar a la clínica, aquí con los de RHA. Entonces estamos usando la cocina de Comida No Bombas para realizar ese otro proyecto. Entonces los mismos voluntarios de Comida No Bombas participan con ese otro proyecto, que es comida vegana, libre de crueldad animal, y comida limpia, que rescatamos igual algunas cosas para seguir repartiendo para las personas que están en situación de calle y pacientes de la clínica. Y pues realmente lo que me levanta en las mañanas a mí es la necesidad de comer. Entonces, como ya te había mencionado, nosotros comemos de aquí mismo. Entonces, si tenemos que como buscar la manera de comer nosotros, también es como cocinar para los demás, como cocinar para mí mismo. Entonces, pues es básicamente eso, la necesidad. En Comida No Bombas hacemos, pues realmente es como un invento, ¿no? Hacemos, por ejemplo, si hay calabazas, como esta donación que llegó. Por ejemplo, para el lunes vamos a hacer calabazas a la mexicana. O puede ser comida francesa como un ratatouille. Tenemos berenjenas, tenemos tomates, entonces podemos hacerlo. Entonces, es en realidad a el voluntario que venga y quiera cocinar, es a la imaginación de esa persona y a la disponibilidad que de los productos que tengamos. No, pues aquí en realidad no se organiza, Comida No Bombas no se organiza como una sola persona. Es más bien las personas que vienen ese día, esas personas se organizan y esas personas deciden qué hacer. Sí, nada más tenemos como unos horarios, ¿no? Que es como a las 2 de la tarde empezar a cocinar, a las 5 de la tarde empezar a repartir la comida, servirla allá afuera, y a las 6 más o menos ya habríamos terminado, si no es que antes, porque la comida a veces se acaba muy rápido, y meter todo y limpiar la cocina. Tenemos como actividades muy necesarias que son, pues, bueno, aquí están, que es ir a recolectar durante esas horas, es como recolectar la merma, que ya tenemos así como personas que ya vienen y saben que van a hacer eso, ¿no? Y ya se van, otros nos quedamos haciendo arroz, frijoles, lo del día, ¿no?
Ok, cuéntanos, ¿qué orientación tienes?
¿Orientación sexual?
Sí, sí.
Yo soy lesbiana, muy lesbiana.
¿Desde qué edad te conociste como lesbiana?
Pues desde chiquilla, como desde los 9 años más o menos, sabía yo que era especial, ¿no? Como no tenía como alguna preferencia por los muchachos, por los niños, ¿no? O sea, no me llamaban la atención, pero siempre sentía como curiosidad por las niñas. Sabía como que había algo más especial en ellas que en un hombre, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido una relación con un hombre, jamás, ni la tendré. Pero con las mujeres siempre me sentí como más... No sabía si en ese aquel entonces, pues yo creo que era como una amistad más profunda con las mujeres. Pero sí, como desde los 9. Pues... La primera persona que le dije fue a mi mamá. Mi mamá, pues, no se lo tomó de buena manera. Fue como, oh, no, mi hija nunca me dará nietos. Y fue así, muy traumante para ella, fue horrible. Fue como si yo le hubiera, no sé, dado la peor noticia de su vida. Ya con el tiempo, pues, todo mejoró, ¿no? Ya se dio cuenta de que sí, no va a tener nietos, pero de todas maneras, yo sigo siendo su hija. Sigo aportando a este mundo, sigo pues sacando adelante a mis hijas, todas mis perritas. Tengo siete.
Siete perrijas
y tengo 4 gatitos, 2 machos y 2 hembras. Tengo muchos hijos.
Qué alimentar.
Sí.
¿Y qué estudiaste?
Estudié sociología. Okay. Soy licenciada en sociología, pero... No ejerzo, o sea, sociología tengo apenas 1 año y medio que me gradué de sociología, pero no, la sociología ya no me interesa tanto. Bueno, hay una parte de la sociología que sí, que es la sociología de los alimentos, ¿no? Entonces, desde ahí parte mi curiosidad sobre la materia también, sobre estudiar sociología. Fue un PDF que descargué, no recuerdo la autora, pero era una mujer. Entonces, leí un PDF que hablaba sobre sociología de los alimentos, hablaba sobre violencia alimentaria, y a partir de ahí empezó a interesar la sociología. Y actualmente pues sigo leyendo, ¿no? Sobre sociología, sobre actualizándome, pero no es algo que practique, ¿no? O sea, yo no me siento una socióloga, más bien me siento una cocinera. Pues la sociología y la comida y la cocina más bien se mezclan, siempre hay como factores observables en la cocina, en las formas de que las personas se relacionan sobre una mesa, por ejemplo. Como las personas que cocinan, las personas que solo observan cuando están cocinando, las personas que traen las cosas para que tú las cocines. Puedes hacer como una hipótesis sobre el por qué esa persona no quiere cocinar, por qué la otra persona siempre se encarga de cocinar, como desde decir, ah, pues ella es cuidadora porque siempre quiere tener todo listo para los demás, ¿no? Ella solo no se mete, o así, ¿no? Siempre... Digo ella porque siempre estoy con mujeres, ¿no? Sí, pues la sociología está en todos lados, y más sobre la cocina.
Okay. ¿Y tú en esas observaciones cómo te miras a ti misma? ¿En qué papel?
Últimamente como la cuidadora. O sea, sí, pues más que nada es como... Casi siempre estoy aquí en la cocina. Es como me levanto orgánicamente a las 8 de la mañana. O sea, no pongo una alarma ni nada. Yo me levanto a las 8 de la mañana casi siempre, me meto a bañar, salgo y bajo directamente a la cocina. O sea, lo primero que hago es venir a la cocina, buscar pan, hacerme algo de desayunar, y ya que desayuné, ahora sí, centro en mi menú. Veo el menú del día, reviso qué es lo que tengo, hago compras y ya se centra en la cocina. Es literal, mi día es la cocina y termino más o menos como a las 3 de la tarde. Entonces ya se fue la mayor parte del día para eso.
¿A qué edad tuviste tu primer pareja?
Mi primer pareja la tuve a los 17. No, yo la conocí, yo trabajaba en la fábrica. Entonces ella era mi jefa. Yo tenía 17 y ella tenía 25 años. Entonces era un poco mayor que yo. Y pues yo, a mí me gustaba, ¿no? Entonces... yo fui la que le dije que me gustaba, pero ella tenía novio, entonces me dijo que no. Pero ya después dejó al novio, y yo aproveché que estaba triste. Aproveché que estaba triste y necesitaba de cariño, y empezamos a salir, como a ser más amigas. Y pues una cosa llevó a la otra, y ya no nos hablamos. Hasta la fecha ahorita ya no nos hablamos. Ella descubrió que era bisexual y yo descubrí que no hay que aprovecharse de los sentimientos de los demás. Entonces, sí, salir con mujeres cuando están así como vulnerables no está bien.
Okay. ¿Y cuántas parejas has tenido?
¡Ay, no! Muchas, 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 muchas. Yo creo que como unas contables. ¿Unas 20? Wow. ¿20 o más? No sé.
¿Y a qué horas tuviste tiempo para todas esas relaciones?
Es que algunas han sido de poliamor.
Ok, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es para ti el poliamor?
Ay, el poliamor es algo muy feo. No es algo muy feo. Es algo como... más bien como de mucha apertura de mente, ¿no? Pues sí. He tenido dos relaciones poliamorosas en diferentes etapas de mi vida. Y han sido, la primera era como yo el eje central, y en otra era como éramos todas iguales, ¿no? Pero en la primera sí estuvo medio tóxico de mi parte, porque pues yo quería una relación poliamorosa con todas ellas, pero yo no quería que ellas tuvieran otras parejas, o sea, quería que fuera como nada más yo con todas y no... no que ellas pudieran tener la misma libertad que yo tenía. Después entendí que no era como justo y tuve otra relación poliamorosa con otras personas, otras mujeres, y con ellas sí tenía como la apertura de que, ah, pues qué chido que tú puedas desenvolverte con otra persona, puedas conocer más personas. Y hasta me daba alegría que si yo tenía más personas en mi vida, ellas pudieran tener más personas en su vida, ¿no?
¿Y tú leíste sobre el tema o nomás se dio orgánicamente?
Sí, empecé a leer sobre anarquismo relacional. Y a partir de ahí, pues fue como viendo posibilidades de relacionarse con otras personas, como cómo las personas se relacionan. También la sociología me ayudó en parte de eso, de que cómo se relacionan las personas. Y pues busqué como más información, videos, porque tampoco no entendía, era algo muy nuevo para mí. Pero yo ya desde el 2019 más o menos ya andaba yo ahí de poliamorosa.
Cosas que leíste y todo eso, ¿qué duro? ¿Cómo manejabas tú los celos?
Yo nunca he sido una persona celosa con mis parejas, más bien con mis amigas. Con mis amigas yo soy como muy sectaria, ¿no? Como son mías y mías, nadie más. Es como, por ejemplo, ahorita tengo una amiga que se llama Saraí y ella es como mi esposa, ¿no? Entonces es como, vive conmigo, es mi roomie, entonces es como, así es, mi esposa bostoniana. Entonces, es como, es mi amiga y no es amiga de nadie más mientras está conmigo, es mi amiga, mía. Entonces, ahí sí es como muchos celos. Cuando tengo amigas es como, sí, son muy parte de mí, las hago parte de todo mi diario, de hablar con ellas diario. Pero con mis parejas no. Con mis parejas es más bien como, aprendí con el tiempo que más bien hay que darle la confianza a la persona y tratar como de que pues tengan su propia vida, aparte de nuestra vida privada, ¿no?
¿Cuál ha sido la que más le has aprendido?
Ay, pues yo creo que una antes de la que tengo, unas dos personas antes de la que tengo hoy. Actualmente llevo una relación con una persona, con una mujer. Pero hace algunos años estaba con una persona que era mucho más joven que yo. Y me di cuenta de que no era como, a pesar de que según yo éramos muy compatibles, me di cuenta de que no era cierto. O sea, que era como, yo imaginaba que todo estaba perfecto, yo estaba como viviendo en mi mundo de fantasía. También trabajaba mucho, tenía la escuela, tenía muchos pendientes, muchos perros, muchas hijas, entonces siempre estaba ocupada y el tiempo nunca era suficiente para dárselo a ella y seguir viviendo, ¿no? Entonces yo me di cuenta ahí que hay que darle el tiempo a las personas, o sea, hay que dedicarles el tiempo a las personas, hay que cuidar las relaciones, hay que hacer que prosperen, no nada más como porque estás viviendo con alguien, ya das por hecho que todo está bien o que todo está sucediendo perfecto.
¿Qué consejo le darías tú a una morrita que apenas está dando cuenta de su sexualidad como lesbiana?
A una lesbiana chiquita. Pues le daría el consejo de que no tenga miedo, que hay que dejarse llevar por la lesbianda. O sea, que pues sí, que tenga como la confianza de que todo va a estar bien en el futuro, de que ser lesbiana no es otra cosa rara en el mundo. Es como, pues sí, que no tenga miedo más bien de ser quien es.
Y para alguien que le guste la cocina, ¿qué consejo le darías?
Que enséñese a usar el cuchillo bien, porque si no, le va a doler la muñeca.
Okay.
Sí.
¿Le da carpal tunnel?
Sí, el túnel carpia.
¿Qué podrías decir que estás aprendiendo en este momento? ¿Qué has aprendido?
Pues con ella he aprendido, por ejemplo, que yo antes era como mucho de publicar en Facebook, en mis redes sociales, con las personas con las que me relacionaba. Y esta persona con la que estoy, a pesar de que, o sea, es una persona adulta, obviamente, ¿no? Pero no le gustan esas cosas, no le gusta andar publicando cosas, ella no usa su Facebook. Entonces, yo aprendí que puedo tener una hermosa relación para mí, no para mostrársela a los demás. Entonces, todo lo que publicaba antes ya no lo hago, o sea, es como, con ella aprendí más bien que lo nuestro es nuestro y no tengo por qué enseñárselo a los demás o demostrarle nada a nadie.
¿Qué te imaginas haciendo en 5 años?
5 años yo me veo, más bien. Uh-huh. con mi casa terminada, con un huerto ya en producción y con un patio gigante para mis hijas. Así me veo.
¿Qué estás haciendo para lograr eso?
Ya tengo el terreno.
Ah, okay. ¿Y dirías que te sientes ahorita feliz con cómo va tu carrera, cómo va tu trabajo, cómo va tus relaciones y todo eso?
Sí, realmente sí. O sea, puedo decir que estoy muy feliz. Puedo decir que todo está saliendo como lo esperaba. Como, más bien, no está saliendo como lo esperaba, porque pensé que saliendo tenía un trabajo de muchos años. Entonces abandoné mi trabajo de un día para otro para retomar mi vida. Ahora sí que trabajaba de 6 de la mañana a 8 de la noche. Entonces lo abandoné y me dediqué ahora a cocinar también, pero a cocinar lo que yo quiero cocinar, no a trabajar para alguien más.
¿Has trabajado para alguien más?
Muchas veces. De hecho, ese último trabajo trabajé mucho tiempo para una persona que pensaba que era mi amigo. Entonces,
¿qué aconsejarías tú a una persona que está trabajándole a alguien más y que tiene sus sueños de cocinar?
Que no le dé el 100%. Nunca des el 100%. O sea, por más que te exijas, que te exija la persona con la que estás trabajando, no es el 100%, porque no es para ti. Esa persona está explotándote. O sea, tú estás trabajando el sueño de alguien más. En lugar de que esa persona se ponga a trabajar por sus propios sueños, tiene gente mal pagada y gente que a lo mejor no tiene la preparación suficiente ahí haciendo su chamba.
Bueno, y para terminar, quisieras decir unas palabras. ¿Cómo la lesbiandad que atraviesa en tu día a día?
¿Cómo la lesbiandad me atraviesa en mi día a día? Pues desde que me levanto, desde que me meto a bañar, me veo al espejo y digo, esa lesbiana soy yo. Así me levanté hoy, más bonita que nunca. Ya bajo y pues no tengo miedo de mostrarme como soy, de caminar con mi pareja de la mano en la calle, de darnos un beso, de seguir siendo yo a pesar de los demás, ¿no? Yo sigo siendo la más lesbiana.
Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, por compartirnos un poco de tu vida. No sé si quieras decir algo para terminar. ¿O?
Sí, quiero decir algo. Quiero hacerles una invitación. Una invitación a que vengan a voluntariar a Comida No Bombas. Porque estamos siempre en resistencia y siempre estamos como intentando que la demás gente venga y conozca el espacio, conozca el proyecto y conozca de lo bonito que es cocinar para alguien más.
Okay, ¿dónde están localizados?
Estamos justo en el centro, frente al Museo de Cera.
¿Y qué horarios necesita venir la gente?
Pueden venir a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. 2 de la tarde, lunes y miércoles. Hay diferentes actividades para que, si no les gusta cocinar, pueden lavar trastes, barrer, limpiar verdura, lo que sea.
Ok,